Herrera en COPE.
Estar informado.
Somos pasta de boniato que viaja. Somos señores. Perdón.
Muy rica que está. Muy rica que está.
Muy buena.
Perdona, no me esperaba esto.
Somos engrudo de carne magra que viaja por las Españas envuelto en palabras. Somos cera de los oídos. Mucosidad de una garganta. Rebaba de las ingles.
Bueno,
¿qué?
Pues hijo, la imagen es...
¿Qué somos?
Exudados en general.
Qué alegría.
Varios humores del cuerpo humano. Nos traducimos, somos la verbalidad. Y así vamos de casa en casa, de pueblo en pueblo. Viajamos en los trenes con ustedes, en los autobuses y autocares.
Yo lo más malo con tanta espacio.
Estamos en los barcos que ahora mismo faenan en las costas españolas. Y estamos con ustedes con el corazón abierto y puesto en la mano y circulación extracorpórea. Y aquí me acompaña una sutil representación de todo lo que he dicho.
Sí.
Mi Marijose Navarro.
La parte que me toca a mí ya la tengo localizada, ¿vale?
No, vale. No hace falta señalar, por
bueno,
tanto.
Bueno, no, si no he dicho nada, ¿eh? Lo has dicho tú.
Naranjo, el hombre muelle y pierna rota. Sí, lo tiene todo.
Claro completo. Que es incongruente, porque no puedo votar, ahora no puedo votar, tengo que ir refrenando.
Pero te digo una cosa, se mueve bien. Ayer me di un paseo, hola, buenos días. Ayer me di un
buenos
paseo
días.
Con Naranjo por Sevilla y se mueve rápido, ¿eh? Sí, está ágil, sí, veo ágil. Fuimos a comer a Inchausti, un pescadito maravilloso. Sí, sí.
Vimos la foto.
Un rato muy, muy, muy agradable.
Salíais guapos y tenía razón José cuando decía que estaba hecho un niño. Ha rejuvenecido.
Es que se le nota mucho. Yo hace tiempo que no le noto tanto el cambio. Se nota mucho.
Está estupendo.
Ahora, nada en comparación
claro.
con cómo me he quedado yo.
Sí. Vamos
tienes
a ver,
que comer un poquito.
No, si comer ya como no.
Bueno, ya, pero...
Me quedan más. Todavía 3 kilos, tranquilo.
Somos la reencarnación de Benjamin Button.
Eso es cierto.
Bueno, vamos a ver, damas y caballeros. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Aquí el Pimiento de Guernica, porque yo me voy a elegir una...
Claro,
visto el panorama.
Sí.
Voy a elegir uno. Bueno, en fin. Debo antes de nada comentarte, Herrera, que... Ayer hubo un detalle que pasó desapercibido aparentemente, y es que he descubierto que ya tienes sustituto.
Ah,
sí. ¿Mm? Sí. Concretamente es Jesús Vidal, el actor, porque vamos a recordar cómo saludas tú todos los días a las 6 de la mañana y lo que hizo él cuando tú le saludaste en la entrevista. Vamos allá.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Este pasado mes de septiembre, La Familia Perfecta, y este verano que viene podremos ver Por los Pelos. Hoy nos hace una visita aquí en Herrera, en COPE. Querido Jesús Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, me alegro.
¿Qué?
¡Oh! ¡Qué grande!
Hombre,
qué
un periodista como es él, de formación,
claro.
Sabe adaptarse al terreno que pisa.
Bien. Sí, señor. Sí, señor. Además es muy fósforo, que siempre nos lo ha dicho.
Estuvo maravilloso.
Sí. Es un máquina.
Es un máquina.
Yo me parece. Yo lo fichaba, no te digo más.
No te digo más. En ello estoy.
Pues me alegro. Sí, señor.
Mira, sería un buen fichaje. Sí,
señor. No, en serio. Bueno, después de este silencio.
No, es que yo estaba pensando. A ver si unos que entran y otros que salen. ¿Sabes? La gallina por la
tiene que ver uno por otro.
Claro, no, para meter hay que sacar.
Claro, por eso te digo.
¡Qué bien!
Nos faltaba ya.
Y después de este apunto.
Bueno, apunte, sería
sobre,
apunte.
Si a mí me ponéis apunto.
Claro, tú les apunto.
Después de este apunte sobre mi sustitución. Seguimos con el repaso de la otra información.
Qué quevedesco te he visto. Bueno, por ejemplo, que mañana es el día del abogado.
Hombre.
Sí, ese ser que lleva en su interior y desde muy niño un Pepito Grillo pero puñetero.
¿Quién quiere salir a resolver esta ecuación? A ver, Urrutia, la pizarra.
Mi cliente no está obligado a abandonar su pupitre. Si sigue insistiendo en hostigarle de esta manera, tendré que ponerle una querella.
Bueno, pero si no quiere salir, voy a tener que ponerle un cero.
¿Eso es una amenaza? Le advierto que esta conversación está siendo grabada.
Cuidadito, que sepáis que los curas de mi cole querían que yo fuese abogado.
¿Ah, sí?
Cuidado, sí, me veían maneras. Menos mal que la abogacía se libró.
Abogado no tiene singular. Porque dice, te mando a mis abogados. Siempre sí, en plural.
Sí, en plural. Plural sí.
Sobre todo en las películas.
Aunque tenga solo uno, siempre hay que decir sí, a mi equipo de abogados.
Sí, mi equipo de abogados.
Bueno, ¿y los que no tenemos abogado?
¿Cómo que no?
Porque
yo pues no tengo abogado. No,
pero tú tienes un amigo abogado.
Hombre, cuando necesito algo, claro, contrato a uno.
Claro,
pero
que yo, ¿qué le crees? Que yo voy claro a otras partes con el abogado.
No, pero es que eso dice, no, mi abogado. Pues yo como
sí,
si tuvieras uno permanente.
Yo sí. Ah, yo
es mejor
sí,
decir mi equipo, claro, de abogados. Sí, eso ya
cuidado
es.
Cuidado, que Navarro tiene.
Que yo tengo abogado.
¿Tú tienes abogado?
Hombre. Chica, pues Antonio Javier Lacasa.
Sí,
bufete de Albacete, por cierto.
Bueno, el mío es se llama Javier Galán, de Galán Abogados, unos abogados espléndidos. Es un despacho extraordinario de Madrid.
Os quiero agradecer.
Goyo tiene plural ya.
Me está sorprendiendo el rato que llevamos y no hemos hecho rima con abogado. No, estamos mejor.
Estoy mordiendo la lengua como...
Bueno, lo llevo aquí colgado.
Lo bien que había quedado.
Se cumplen 124 años de la invención del primer mando a distancia, no me lo creo. 124 años.
124
lo
años.
Sí, os explico. Nikola Tesla presentó un primigenio control remoto. Luego hubo un español en unos años después que también lo mejoró, pero luego tardó casi un siglo en ser habitual en los hogares, que es el que tenemos a mano hoy en día. Bueno, a mano como Goyo.
Había que accionar el interruptor. Y no me vais a creer, pero había que levantarse. Claro, porque no existía el zapping. Existía como mucho el paling, con una escoba. O el neni. ¡Está la tele, nene!
Goyo Jiménez recordando cuando no existía el mando a distancia. Ahora lo malo es que no hay mesa para tanto mando. O sea, no te caben.
Sí, es verdad.
Sí, hay muchos mandos, sí.
Te coges a todo correr.
En todas las casas hay dos o tres encima de la mesa.
Sí. Te coges a todo correr y pones la música en vez de poner la tele.
Sí. Bueno.
Vamos.
Jóvenes de Barcelona hacen viajes relámpago a Madrid para pasar la noche de fiesta.
Sí, muchos de ellos en el AVE. Tiene que ver con las restricciones por COVID que hay allí en Barcelona, que no tiene nada que ver con las de Madrid. Bueno, y con que siempre hay alguien que te lía con las frases típicas y peligrosas que cuenta Martita de Grana.
Lo que hay que hacer es prestar atención a las diferentes frases que utilizan para lograr su objetivo. La más común y que todos conocemos es una y nos vamos, no caiga. Porque nunca es una, ¿vale? Nunca es una. Que se te mire. La de no vayas a cambiarte o no te vayas a lavar la cabeza y no te hace falta que estás muy guapa con una cola cuando tú sabes que tienes en la cola más aceite que una freidora de un bareto de barrio, también es para colártela, ¿vale? Una cerveza antes de ir al gimnasio, no, porque no llega. La de salimos de tranqui a mí personalmente me hace mucha gracia. La vida es una y hay que vivirla, pero creo que la frase más utilizada y más eficiente por estos seres es, vayamos a que mañana te pase algo y tú hoy o no hayas salido o no hayas bebido, la usan para todo, pero vaya que mañana a ti te pase algo y tú hoy no hayas hecho lo que tenías que hacer. A ti al día siguiente no te ha pasado nada, pero la resaca que tú no querías porque no la querías, te la come.
Te la come.
Claro, ¿verdad? Claro.
Sí, luego sí, está sí, el de a que no hay huevos, que es peligrosa.
Sí, es peligrosísimo.
Esa es muy peligrosa, pero la primera que ha dicho... Artista, ¿cuál era? La de son dos copas nada más, ¿no?
Sí.
Una y nos vamos.
La última y nos vamos.
Sí.
Y lo de salir de tranqui también es muy buena, ¿eh? Hoy salimos de tranqui.
Salimos de tranqui ya. Por eso salimos a las 8, queda más tiempo.
A saber si mañana estás vivo.
El famoso tardeo, ¿no? Pues venga, alargamos la comida y hasta donde llegue.
Eso es. Los brokers americanos utilizan videos del Risita para comentar las acciones que caen o suben en la bolsa.
No me lo puedo creer.
Tal cual, es verídico, ha salido en el Financial Times. No es ninguna broma. Usan vídeos que se envían para chincharse, para decir, mira, tú has apostado por este, resulta que ha bajado y tal. Bueno, así que si veis este vídeo en lo que sea, no invirtáis, por favor. Bueno, o sí. Yo es que me encanta. Yo soy fan absoluto de
y
la risa.
Y después de eso, de miraba a Jesús Quintero, sí, y decía, sí, no te ha hecho gracia, su turno le da.
Jesús con cara póker mirándole muy serio.
Jesús con cara póker.
Qué jugada más buena.
Tú no eres de aquí.
Tú no eres de aquí, Jesús.
Tú no eres.
Maravilloso.
Era muy bueno.
Oh. En fin. Helicobacter pylori, colon irritable.
Vamos bien con los adeptos hoy.
Hemorroides.
Ahí no había salido por ningún.
Bueno, podía haber dicho hemorroides.
COVID fue lo más buscado sobre salud en las redes durante 2021.
¿Ah, sí? Sí. Que qué bien suena Helicobacter pylori y qué mal suena hemorroides. Como dice Berto Romero, es que hay palabras sobrevaloradas.
Y en este caso, la bonita se supone que no es almorrana, es hemorroide. La bonita es hemorroide. Está mal puesta. Es evidente, la que suena mal es hemorroide. Hemorroide, si suena a sustancia dopante. Que se lo toman los culturistas. Y dice, mira qué cuerpazo tiene Matías. Sí, pero hombre, es que se mete hemorroide. Hasta el culo de ellas. Almorrana, en cambio, almorrana es una palabra, y lo reivindico aquí delante de todo el mundo, que se ha desaprovechado porque tiene una sonoridad bonita. Hubiera sido un gentilicio precioso. ¿De dónde procede usted, señorita? Pues mire, yo soy natural de Almorra. Soy almorrana de toda la vida, pues qué bien. Perfecto.
Bueno, es que no digas que
no. Almorrana no suena mal. Es como árabe, ¿no? Almorrana.
Sí, claro.
Es más elegante trombo hemorroidal agudo.
Un poco más difícil, ¿no?
Quedas. Sí. Precioso. No toda hemorroide está trombosada, pero sí la mayoría. Y por eso decir trombo hemorroidal agudo, pues, en fin, el plexo hemorroidal, un coágulo de sangre, de esas cosas.
Suena mal. El ojo de atrás mal, como todo,
suena muy mal. El ojo tuerto, el ojo tuerto.
El ojito hinchado, no. Todo suena mal.
Sí.
El ojito hinchado. Sí, porque ojete.
Un orzuelo, te ha salido un orzuelo en el tercero.
Me ha salido un orzuelo en el ojete.
Es muy bonito.
Eso es muy de Quevedo.
Es muy bonito ir al médico y decirle, tengo el ojito hinchado.
Hombre, es cursi, pero es fino.
No, está bien, me gusta.
Tengo un granito en el pompis.
Es como saludarse puñito con puñito.
Es un granito en el pompis.
Un granito en el pompis, que también.
Un granito en el pompis es otra cosa, es...
Bueno, puede ser un forúnculo.
Casi un 30% de los conductores en España reconoce sentir miedo o ansiedad al conducir.
Sí, y ojo con los miedos que pueden convertirse en fobias, ¿eh? Bueno, esto le pasó a Santi Millán, que tiene miedos, bueno, miedos muy especiales.
Me da miedo todo, los bichos me dan mucho miedo. Yo todo lo que tenga antenas, incluso el router, es... El otro día me vino mi hijo, que claro, que tiene tu hijo, tú tienes que hacerte como el valiente. Papá, hay una araña en la nevera. Y digo, déjala ahí. Déjala, que seguro que tiene más miedo que tú. Dice, porque si tuviera más miedo que yo, le hubiera dado un ataque al corazón ya. Y los ruidos por la noche, ¿qué me dices de los ruidos por la noche? Se me acojona muchísimo. Que mi mujer me dice, ¿has oído eso? Yo, sí. Lo he oído. Pero que vaya el niño, que si le pasa algo, hacemos otro.
Yo que me acuerdo mucho de Naranjo con este monólogo, ¿eh? Sí. Pero ¿qué bicho os da más miedo a vosotros?
A mí los bichos no me dan.
No, las serpientes no me encantaban, la verdad. No, bueno, no se considera
asco,
bicho.
A mí
eso, la rata, a mí me da un asco tremendo.
Sí,
la rata,
la cucaracha, la rata.
Pone respeto la rata.
La serpiente, sí, también.
Bueno, pero la rata le das una patada y se acabó la rata.
Sí, claro, claro. Si una rata como un conejo, como una liebre, le vas a dar tú una patada.
Una rata de ría de estas que te sube por el muelle,
son muy agresivas. Voy a decirte lo mismo, una patada. ¿Tú matas a una rata una patada?
Sí. Que no, hombre, que no.
Le chafas la cabeza luego.
Es que el que ha estado en ferrocarriles, como se nota.
¿Tú qué eres? Claro. ¿Tú qué te has creído que eres?
Una rata es difícil de matar, ¿eh?
La rata se enfrenta a ti.
No, le ve a Herrera y dice, demasiado delgado para mí.
Pero tiene la rata las de perder, ¿no?
Claro, tú eres más grande.
Ah, ya está. Preocupación en China por el crecimiento de operaciones estéticas entre la gente joven para triunfar en Internet.
Sí, se están operando todos y además siendo jovencitos, ¿eh? Con lo bonito que es aceptarse a uno mismo como es. Bueno, salvo que tengas alguna obsesión estética como Ernesto Sevilla.
Eso sí, hay una tipología de gente que me da mucho miedo, que son los delgados con papada. Esa gente... Esa gente me da mucho miedo, porque digo, ¿cómo lo has conseguido? O sea... Estás delgado, pero luego tienes aquí colgando esto... Yo es que cuando veo a alguno digo, ¿quién te envía? ¿Quién te envía, cabrón?
¿Quién te envía? Eso le pasa a las personas que pierden muchos kilos de pronto.
Sí, ay, sí. ¿Cómo me río?
Han estado muy gruesos y se han quedado luego delgados y el pelito, la piel,
yo no estoy de acuerdo. Eso yo creo que va por complexión física, porque hay muchísima gente que tiene sobrepeso y lo primero que pierde es el volumen en la cara. Sí. Y luego al revés.
Claro, pues por eso digo.
Bueno, Isabel Preisler dice...
Y los años mentón. Que también tienen que ver.
¿Vosotros de qué os operaríais?
De todo.
Yo estoy, mira, las bolsitas, porque con la patata, que ya os dije el otro día, estoy intentándolo, pero no termino de... Tengo un poquito de bolsita debajo de los...
Yo sí empiezo a cartón. Pero las bolsitas, sí. Igual que la blefaroptosis... Sí.
Eso se quita ahora ya sin necesidad de que...
La caída de los párpados, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Tipo nasis, ¿no? Eso... Tiene que ser un artista, muy artista, porque deja rastro.
Para que te quede bien.
Deja rastro siempre.
Yo solo me operaría si me prometiera, no estoy de broma, unas piernas largas.
Anda, mi madre.
Hay operaciones ahora.
Siempre me he rodillado, porque soy paticorto, pues.
Pero son tremendamente traumáticas.
Tienes que estar un año sin andar.
Claro, es que yo tengo cabeza de 1,90, torso de 1,80 y pierna de 1,30.
No pasa nada, José.
Bueno, ¿tienes algún chiste por ahí para este miércoles?
Pues tengo uno del comandante Lara sobre maternidades y paternidades.
Y la pareja que estaban peleando, una pelea a la pareja, los dos tirándose los trastos a la cabeza, porque no, porque no, porque va. Y en medio de la pelea le dice la mujer al marido, porque sepa que el niño que tenemos no es tuyo, el niño no es tuyo. Y dice el otro, ni tuyo tampoco, María, ni tuyo tampoco. Se quedó María y dice, ni mío tampoco, ¿cómo? Si al niño la parío yo. Y dice, qué va, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el hospital? Y me dijiste, Paco, cambia al niño que se ha cagado. Sí, que por lo cambié.
Ahora, con permiso, más cosas. Un momento que hablamos del Leroy Merlin.
Si estás satisfecho con una marca, pues repites, ¿verdad? Es lo que pasa cuando pruebas una marca de la casa de Leroy Merlin. Su calidad es testada para garantizar tu máxima satisfacción. Y lo que decimos siempre con Leroy Merlin, crear un mundo mejor, es marca de la casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o vete a su tienda, porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
No tengo más.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto... Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Los Mercenarios, el sábado por la noche, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles a esta hora llega Bárbara Archilla con el informe Archilla Super Bárbara. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal todo?
Pues hoy, ¿en qué vamos a hundir la yema del dedo gordo para crear la fobia de la información en terrenos blandos?
Yo creo que podríamos resumirlo en 2 cosas que se disfrutan mucho. Una de ellas es comer carne. No sé qué tal eres tú, si eres más de carne o de pescado. Yo
soy más de pescado, pero me gusta mucho la carne.
La carne es que si es buena...
No, y la carne suele ser buena. Hombre, en España es muy buena.
Yo os quiero hablar del incierto futuro de la carne aquí en España, porque algunos predicen que podría desaparecer porque estamos consumiendo demasiada carne y que no vamos a llegar en los próximos años a tener carne para toda la población, ¿no? Bueno, son esas cosas tan extremistas que uno se encuentra por ahí. Pero es que el otro día vi una cata de carne, de expertos que trataban de distinguir el sabor de la carne sintética de la real. Porque esto ya es una realidad. Esto ocurrió en Israel. 3 conocidos israelíes gourmets, uno de ellos probador profesional y juez del programa de MasterChef.
If you ask me which one I like more, this one I like more. It's very hard to detect because we have minced.
Estaban probando una carne de pollo. Uno de ellos en un platito era pollo cultivado, pollo real, cocinado exactamente igual, sin aditivos, un pollo que estaba creado en un laboratorio y estaba desmenuzado, pues para que nadie viera esas diferencias, ¿no? De la textura. No llevaban sal, estaban salteados en aceite de girasol. Que ya empezamos mal con aceite de girasol, pero bueno, sí. La cata ciega se realiza con ese pollo, como os digo, para que tenga esa mordida desmenuzado, y lo había hecho una compañía israelí que se llama Super Meat. Y es que resulta que en Israel, pues parece ser que esto de desarrollar comida en laboratorios está más en auge que nunca.
Uy, mi love.
Claro.
Pero sigo sin entender o creer cómo puede fabricarse una carne de pollo sintético.
Claro,
es que luego debidamente aderezado y cocinado. Es verdad que yo los hilos de una fregona te los preparo de una manera y parece una hamburguesa.
Claro.
Pero son los hilos de una fregona. Esto pretende ser un pollo.
Bueno, pues mira, te lo voy a explicar ahora enseguida, porque he estado recopilando datos. Resulta que en Estados Unidos esto de vender carne vegetal procesada con proteínas que dan sabor a la sangre e intentar hacer esa carne más real, esto está en auge ahora mismo, nos guste o no. Resulta que, según estudios de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dicen que ahora mismo la ganadería se encuentra entre las industrias más contaminantes del mundo. Hay gente que está muy preocupada por esto. Greenpeace, por ejemplo, por un lado, aboga por ese consumo responsable. Y Luis Ferreirín me contaba, como responsable de la campaña de agricultura en Greenpeace España, lo que ellos piden.
Somos el país de Europa con el mayor consumo de carne por persona y día, y además nuestra industria ganadera ha crecido de una forma exponencial. Por eso estamos teniendo los problemas tan graves que estamos teniendo. La contaminación del agua por nitratos, cómo incrementan los gases de efecto invernadero. ¿Podemos hacer mejor? Pues sin duda que lo podemos hacer. Apostar por una dieta donde predominan los alimentos de origen vegetal y donde, de forma opcional y complementaria, introducir alimentos de origen animal, hasta unos 300 gramos de carne, por ejemplo, a la semana.
Bueno, y entonces vamos a lo importante. ¿Cómo hacer esto realmente si queremos hacer ese consumo responsable del que se habla? Es que, nada, que es poquísimo.
300 gramos de carne son tres filetitos de pollo.
¿Tres filetitos?
Sí, son tres filetitos de pollo.
Es verdad.
Entonces, que a mí este de Greenpeace me quiera colar la quinoa y el boniato y la pasta del boniato, y que me quiera convencer de que el futuro del mundo está en que yo coma quinoa y pasta de boniato y solo tres filetitos de pollo a la semana, perdona, pero no trago.
Ya, la verdad es que...
O sea, que te lo comes tú.
Es complicado porque
la... ¿Cómo se llama? Luis Ferreirín. Pues te lo comes tú, majo.
Bueno, es que, Carlos, te sorprendería porque la biotecnología está creando eso, esa carne en laboratorios. Por ejemplo, una empresa en España, en Cocún, Pachi Larumbe, que es el CEO, ahí me ha contado que hay nuevas tecnologías para sintetizar esa nueva gama de proteínas que hay en el mundo, ¿no? Hasta ahora comemos arroz, pasta, pescado, pero se presupone que en 2050 no habrá proteínas para todos y por eso están trabajando varias vías. Una de ellas, la de crecimiento celular in vitro.
Coger células madre de una vaca, un salmón, meterlos en un aparato que se llama bioreactor y con las condiciones de temperatura, humedad, flujo de líquido para que haya nutrición y excreción de las células, y esas células crecen, se van multiplicando y va saliendo un tejido. De esas máquinas salen unas papillas de células. Entonces nosotros lo que hacemos es máquinas que convierten esas papillas en chuletas, en filetes de pollo, en costillas de cordero o en lonchas de bacon.
Y esto lo hacen con esas papillas que salen de la proteína animal, pero también lo hacen con células vegetales, gamas vegetales, bacon vegetal, con
no
ello...
No voy a poder con esto, ya. No lo sé.
Es que, bueno, hay un gran campo que ya sabes que está haciendo mucha presión, los vegetarianos, los veganos, los flexitarianos, los que me he encontrado de todo
sí,
tipo de nombres...
Sí, me parece bien que haya vegetarianos y veganos, claro, y pero... vegetarianos, tal y cual. El problema es que se crean superiores morales a mí. Por sí. ser vegetarianos o veganos, que sí, traten con displicencia a los que no lo son y consideren que es que estamos viviendo en el retraso y ellos en el Olimpo. Porque yo me acuerdo claro. de cada uno de ellos cuando defeco.
Bueno, vamos a ver, Carlos, yo he tratado un poco de hablar con todas las partes, ¿no? Y entonces, charlando con Javier Carballo, que él es catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad
Javier Carballo
de Vigo.
También se dedica a eso.
No,
sí,
él
Javier, sí,
no,
de toda la vida.
Él, sí, yo también pensé lo mismo.
No es el mismo.
No, él me contaba, ¿no?, que esto saldrá caro, será accesible a todo el mundo, porque claro, esto ahora mismo puede ser incluso algo, un poco una ilusión.
Pensar que las carnes cultivadas de una u de otra manera van a sustituir a la carne convencional, pues es una ensoñación. Como mucho, pues será una alternativa a estas carnes cultivadas o estas carnes a partir de proteína vegetal o microbiana, pues será una alternativa más en la elección de consumo. Pero yo creo que estos productos van a ser más caros necesariamente, no más saludables que la carne convencional, pero que no llegará a sustituir de una manera significativa a la carne procedente de la cría y sacrificio animal.
Claro. Un hombre con dos dedos de frente.
Claro, es que Javier me cuenta que, claro, nosotros tenemos una carga cultural genética de consumo de carne convencional. Esto, borrarlo así de un plumazo, solo porque alguien diga que, bueno, que es mala o que no va a haber en el 2050 para todos, pues bueno. Pero claro, yo a esto le preguntaba a Pachi Larumbe, pues si cree que es así, y él me cuenta lo contrario.
Claro, el objetivo es que esto sea más barato que el otro. los productos de origen vegetal ahora mismo son más caros que los de origen animal. O sea, una hamburguesa vegana vale más que una hamburguesa de carne. Pero eso no importa, porque el mercado vegano lo acepta. Está claro que va a haber un cambio de paradigma y que, por ejemplo, mis hijos no van a comer como comieron mis padres. Entonces, como eso es una tendencia que creemos que va a ocurrir, las grandes corporaciones están ya poniendo el foco aquí.
Bueno, pues ya lo están haciendo grandes cadenas de comida rápida, grandes empresas de embutidos, que están haciendo embutidos vegetales, etcétera, etcétera,
Oye,
etcétera.
Te diré una cosa, Goyo, yo que fíjate que siempre he estado, bueno, no en contra, pero que nunca me había imaginado comerme pues algún tipo de pieza que parezca carne y no lo es. El otro día me comí, era pavo, bueno, es que estaba un poco a dieta.
El pavo no estaba nada, da igual.
Ya, bueno, ya, claro. Pero no estaba, o sea, malo no estaba, para nada.
Era pavo vegetal.
No, a ver, hay pavo, bien cocinado el pavo, pues hombre, claro. Sí, claro que sabe a cosas. Sabe menos que el pollo, pero sabe.
Claro.
A mí Pachi me decía que esto de que haya una chuleta sin vaca va a pasar, que va a llegar a todos los sitios del mundo, pero que la polémica, como siempre, va a estar en si su comercialización.
Yo te digo que nosotros vamos a tener plantas funcionando en 24 meses. Ahora estamos haciendo una planta de impresión 3D de bacon vegano, que va a estar en marcha en el verano. Y luego otro problema es el mercado, ¿eh? Que haya producto no quiere decir que luego el mercado lo acepte. Claro. Pero, por ejemplo, el bacon vegano te aseguro que sí, porque está ampliamente aceptado ya en el mundo. Todo lo que está tiene rico. Que ver con los veganos tiene mercado. Claro. Porque un vegano quiere bacon.
Bueno, y yo, sí, claro, por...
Un bacon que no sea bacon, vamos.
Un bacon que no sea bacon, claro. Eso es, que no es bacon, efectivamente.
Yo digo una cosa, y eso no llevará, para conseguir de una planta, conseguir carne de esta, entre comillas, no llevará más aditivos y contaminantes que la carne normal.
Lo sabemos.
Bueno, en teoría no, lo que pasa es que la producción es tan cara y lleva tantas cosas que lo que va a ser es que es imposible pagarlo. Claro, por lo menos
final.
A corto plazo, aunque ya os digo que Javier me contaba que no. Pero de todas formas, yo le he preguntado a Javier Carballo, al catedrático de Tecnología de los Alimentos de Vigo, es que él está preocupado por... ¿Dónde estamos poniendo el foco? El foco no es si comemos carne, no la comemos, si la comemos de laboratorio o no. Él realmente dice que si no hay carne para todos, entonces es que en el mundo hay demasiada gente.
Yo creo que aquí en el mundo empezamos a ser una población demasiado elevada, y habría a lo mejor un poco que controlar, que tratar de controlar la población y la natalidad, Eso sí que sería importante, al menos en algunos países, ¿no?
Yo creo que es como la reflexión, ¿no? De, oye, menos carne de laboratorio y más centrarnos en el problema que a lo mejor tenemos como
Vamos
sociedad.
Vamos a ver, la población mundial, ¿eh? Somos 13.000 o algo así, ¿no?
Sí.
Bien. Una cuarta parte son entre chinos e indios, ¿eh? Uh-huh. Pero la población mundial cabe a 1 metro cuadrado por persona en un cuadrado cuyo lado vaya de Madrid a Badajoz. De Madrid a Badajoz, de Badajoz a
sí,
un poquito más abajo, y luego para acá y luego para allá. Y ahí cabe toda la población mundial. O sea, a mí me parece que decir que hay superpoblación mundial...
¿Y quién va a pagar las pensiones?
Aquí en España
tenemos un problema demográfico.
Exactamente.
¿Serio?
Necesitamos que haya más natalidad en España.
Por eso.
Bueno, el caso es que yo leyendo aquí varios artículos sobre el tema, Sharon Kell, por ejemplo, es directora de Ciencia y Tecnología en Europa de la organización The Good Food Institute, y ella dice que esta alternativa, estas proteínas alternativas a la carne son válidas, crear productos que imiten esa experiencia, pues es válido, pero que nuestra tradición carnívora pues juega a la contra y siempre va a ser así.
Me gusta el Smoke on the Water, pero no me has puesto la versión en directo del Made in Japan, que
no.
Es mucho más salvaje.
Lo sé, he estado a punto.
Blackmoor amartillea la guitarra. Sí.
Claro, lo que pasa es que, claro, la música en directo así para la radio me parecía un poquito...
Sí, claro, no se ha puesto nunca música en directo.
No, se ha puesto, claro que se ha puesto, pero a mí me sonaba un poco ruidoso, no sé.
Perdona, pues tú, si, la orden tuya es que si puede ser que no sea en directo.
Hombre, perdona, esa es la orden que tengo.
¿Cómo?
Yo desde que entré en esta casa.
La tuya.
Aquí la norma.
Cuando he dicho yo esa tontería.
Bueno, pues oye, háztelo mirar, cariño.
Uy.
Ah, pues gracias, porque...
Sí, pero vamos a ver. Pero ¿quién en mi nombre ha dicho que no se ponga música en directo?
No, a ver, sobre todo lo tú que mismo, dice es que no suene mucho instrumental. Eso sí.
Esto sí es verdad,
¿eh? No, sí. Entre las intros... los directos, bueno, o sea,
claro, porque
el disco,
bueno, al vinilo.
Bueno, el vinilo, que seguro que os va a encantar este tema, porque hay debate sobre si hay una fiebre por los vinilos o realmente es que nunca se fueron, ¿no? Roger Glover, por ejemplo, el eterno bajista de Deep Purple, decía el verano del 2020 que la música estaba en declive porque los consumidores se han ido diversificando, y es que en los años 60 y 70 los vinilos eran lo más porque la música era una de las formas en que las personas podían escapar de la pobreza. Esto lo dijo él, ¿no? Y ahora pues podría estar más contento, yo creo, no porque seamos más pobres, algunos seguramente sí, pero sino porque se confirma este auge del vinilo. 2021, fabricación de vinilos se colapsó, porque es que estaban todas las fábricas centradas en producir uno de ellos.
Me gusta Adele, pero no la he explorado lo suficiente, seguramente.
Pues debería.
Tiene buena voz. Sí, canta muy bien.
Este es el disco 30. No es el número 30, sino que se llama así, 30. Y es que hizo esperar hasta a Ed Sheeran, que quieras que no, Ed Sheeran es una eminencia, porque no había ninguna fábrica disponible. Ella estaba con sus vinilos fabricando a destajo, todas las fábricas estaban en ello. Y ese año, además, la venta de vinilos aumentó un 29,2% en el mundo.
Estuve buscando un plato el otro día por internet.
Es el problema, ¿no?
Carísimos.
A mí me han regalado uno en mi cumpleaños, un pick-up maravilloso.
Qué suerte, porque yo pagué, loco por uno.
Yo pagué estas Navidades por un vinilo, $175.
Hombre, sería un vinilo muy especial.
Era un vinilo muy especial, original, de una copia que ya... Bueno, de una copia no, de un disco original de Barefoot Jerry, que es un grupo que no conoce mucha gente y que se quedó perdido, pero bueno, que se están pagando auténticas fortunas por los discos, por los vinilos originales que salieron en
por los reproductores, insisto.
Sí, es que por primera vez desde 1986, ahora mismo las ventas han superado a las del CD. O sea, en España, por ejemplo, han crecido la venta de vinilos en un 32%, sobre todo Bumburi, Fito y Fitipaldis, Zetangana, Love of Lesbian, por ejemplo, son vinilos que se venden muchísimo ahora en nuestro país. Y yo he querido hablar con una fábrica, ¿no? Por ejemplo, con Eugenio López, él es copropietario de Mad Vinyl, una fábrica de vinilos en Algete, en Madrid, y me cuenta que la fiebre de los vinilos realmente no es de ahora.
2006, cuando yo empezaba a tener esta inquietud por saber si podría montar una fábrica de vinilos, podías ver en portales de venta de internet cerca de 400.000 vinilos de segunda mano. Ibas a las tiendas de segunda mano y estaban hasta arriba en la parte de vinilos. Hay un resurgir porque se está volviendo a fabricar y se están reeditando todo el catálogo antiguo de las bandas míticas y de las discográficas grandes, pero realmente creo que nunca se llegó a ir.
Y es que por lo visto la fábrica trabaja sin descanso.
A día de hoy estamos haciendo vinilos continuamente, todo el día, recibimos pedidos todas las semanas y la verdad es que es muy bonito ver como no solo son reediciones de grupos antiguos, pero lo más bonito es ver bandas completamente nuevas, rock, de pop o bueno, incluso reggaetón, y piden ediciones de sus discos, y es para su público, es decir, es gente de ese público.
El vinilo, hay que reconocer que un vinilo, una buena aguja, la aguja hace mucho de un plato, reproduce, a mí Julián Ruiz me lo contó una vez con un ejemplo, dice, comerte un bocadillo, una flauta, una baguette, de lado, eso es el sonido digital, no acabas de llegar nunca al otro lado porque se queda el bocadillo, la boca, no te cabe entera. Comértelo de punta a rabo, ese es el sonido analógico de vinilo. Y es mucho más llevadero y saciante y correcto.
Paga la comodidad que tiene el otro, no lo tiene el vinilo.
Seguramente, pero un vinilo sí, bien puesto... Si tú eres un pijotero del sonido, sí, si no... A ver,
esa sensación... El sonido es más envolvente por la mosca que tiene, ¿no? Y por ese ruido que se le llama, que lo envuelve. Y es una cosa que, hombre, para los que... Yo es que empecé escuchando también música en el despacho de mi padre, con los vinilos y tal y cual, y los que le tenemos cierto cariño a eso, pues... Pero bueno, luego es una cosa que tampoco es que... Tú escuchas música en las plataformas y suena fenomenal. Pero bueno, ya es lo que decía el jefe,
romántico,
un poco para románticos, exacto.
Claro. Sacar el disco de la funda, el tener algo táctil, eso es fundamental, tocar.
Precisamente, precisamente sobre eso os quiero hablar, porque yo le pregunto a Eugenio, por ejemplo, que a pesar de esa macroproducción, digo, ¿cuál es el vinilo que más ilusión te ha hecho? Y me habla de algo bastante contemporáneo, me habla del Automatic Imperfection de Marlango.
Un, dos, tres, y...
Y es que él me confirmaba que ya son, pues eso, los grupos contemporáneos, los grupos de ahora, que también quieren sacar su música en vinilo. Y quieren sacar su música en vinilo porque la gente está arreglando sus tocadiscos. Nos vamos a ir a Málaga porque en el número 15 de Pasillo de Matadero, Francisco Aragón es un amante de la música, fiel defensor del analógico. Lleva más de 30 años dedicándose a la reparación, entre otras cosas, de los tocadiscos. Heredó de su padre la afición por el arreglo de estos aparatos y afirma que siempre tienen solución.
Cuando hablamos de tocadiscos tan antiguos, son un problema normalmente del sistema mecánico. Luego, evidentemente, hablamos de lo que son las poleas, o sea, lo que le llaman vulgarmente la goma. Normalmente es una especie de mantenimiento que hay que hacerle y que tiene esa componente, la sentimental, ¿no? Entonces se mueve esa componente sentimental bastante, bastante en todas esas reparaciones que hago. Y evidentemente hay que tratarlo pues con mucho cariño y mucho respeto.
Hay más gente de la que pensamos, ¿eh? que entra en su tienda para arreglar tocadiscos, él lo ve día a día. Le pido un vinilo fetiche porque es muy ecléctico él escuchando música y me dice uno.
Ahora mismo tengo aquí en la mano el Tubular Bells de Mike Oldfield, por ejemplo, que la primera edición. Como esto tengo unas cuantas joyas.
Coñazo de disco, por favor.
No, hombre,
me tiene cosas buenas.
Tuvo el momento, bueno. Quiero decir, es que cuando apareció el Tubular Bells...
Fue una revolución.
Fue una revolución completa y absoluta. Y hay que escucharlo con el sentido casi religioso con el que se escuchaba entonces. A lo mejor he escuchado de primeras ahora, pues...
Sí, porque yo para elegir a ver en qué momento de la canción, con sus 14 minutos, pues he tenido que estudiarlo.
Aquí me das a la vez un dato. El vinilo ya representa el 18% del mercado español de la música.
Ojo,
Muy bien. Sí,
nadie lo diría eso, ¿no?
Es que para Francisco, él me contaba lo mismo que hablabais vosotros, ¿no? Lo que decía Goyo, es ese escuchar vinilos, es que es otro mundo.
Cuando alguien oye vinilo, o sea, por lo menos en mi caso, en un momento dado un disco lo puedes oír así como el que oye hilo musical, pero en otro momento dado te llega de otra manera y lo disfrutas a un nivel, no tiene nada que ver con el tema digital, o sea, esto es otro mundo.
Y si Francisco apostó por la reparación, quiero que conozcamos a Alejandro Núñez. Él apostó por una tienda de vinilos, no hace ni un año que ha abierto, junto a otro socio en A Coruña, y asegura que le va muy bien.
Normalmente a la gente pues le gusta rebuscar, porque a veces te encuentras cosas que no cuentas con ello. Lo pruebas porque tenemos un tocadiscos y la gente pues prueba en el tocadiscos. Y desde que abrimos cada vez hay más gente joven que viene, que quiere hacer, digamos, que empezar como su colección propia y va a buscar cosas, pues... cosas clásicas de Nirvana, Pink Floyd, Zeppelin.
Claro, también dice, mandabas a la Berry una cosa, dice, no es que los vinilos sonaran mejor, es que las canciones eran buenas.
Era mejor.
También hay cosas buenas ahora, oye.
Sí, hay cosas muy buenas.
Hay gente que busca clásicos, hay gente que busca novedades y rarezas, ¿no? Son las que vende Alejandro en La Galleta Music Shop, que ya os digo que, bueno, pues un negocio que haya abierto hace menos de un año, pues es algo sorprendente, ¿no?, de vinilos. Y es que él me asegura que es que se venden, es el negocio.
Mi hijo tiene 19 años y le regaló a su novia, que ha cumplido 17 o 18, no recuerdo bien, un LP de Chet Baker.
Mira.
Anda. Un vinilo.
Sí.
Con esas edades se están regalando esas cosas.
Sí. Yo sí, voy a montar ahora una fábrica de VHS que volverá.
Un videoclub. Montamos un videoclub.
Estaría bien.
Video 2000. Vamos a montarlo
de 2000. De 2000. Bueno, vamos a conseguir lo que consiguió, ponerlo de moda en 2000.
Hombre, y lo que consiguió Rock FM, sabéis que es la única radio en emitir 24 horas en vinilo, ¿no? Una programación el día del vinilo. No es tarea fácil, ¿eh? Que hayan accedido a esas colecciones privadas de valor incalculable, ¿no? Y que suenen esos discos, auténticas piezas de coleccionista en un día entero, ¿no? Mariscal me decía, dice, es de los partidarios de que esto del vinilo, que tampoco, que nunca pasó de moda.
Se grabaron esas canciones
en analógico directamente, en muchos casos, al propio acetato, al propio vinilo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el corazón del músico, el sentimiento, el respirar, el batir de las baquetas del batería. Eso no lo puede coger jamás el digital.
Bueno.
Bueno, con Mariscal.
Y sobre todo, bueno, Mariscal, que tiene una de las colecciones más envidiables de vinilo.
Yo muero con él.
Y sobre todo, cuando no había pistas, cuando no se grababa por pistas, se grababa en una sola y del tirón, que es lo que hace también más especiales esas grabaciones.
Desde la discográfica Subterfuge, Carlos Galán nos dice que es muy costoso que un artista saque su vinilo, ¿eh? No, o sea, el que apuesta por ello, desde luego, es un valiente, pero es lo mejor que le puede pasar a las dos partes.
Nos va bien y es un motivo de satisfacción editar los discos en vinilo, y sobre todo también es una forma también de que los artistas pues tengan una difusión y una presencia, no solamente en el punto de venta, sino también en los conciertos donde ellos venden sus propios discos.
Y le pido a Carlos Galán que me diga su vinilo fetiche, y aquí, Carlos, tampoco acierto contigo, pero bueno, no es cosa mía, es de Carlos Galán.
Pues mira, aunque fue un grupo que luego no consumí de manera ferviente, es muy especial para mí Roxanne de Police, porque bueno, es el primer vinilo que me compré en mi vida, tendría 11 años, bueno, es especialmente, es una canción y es un disco que es muy especial para mí.
Bueno, podéis apedrearme, sí, pero yo no he podido nunca con Police.
No, lo sé, por eso digo que no...
Me pongo
no...
aquí en la pared, ahora me lanzáis no... adoquines.
No, porque tú nunca has sido de la New Wave.
Claro, para eso va a empezar.
Claro. No te ha interesado nunca, tú estabas en los 70, a finales de los
más 70, rock,
pero a comienzos de los 80, algunos estábamos en esa ola, surfeando la ola de la...
A mí me gustaba mucho, Polis. Luego ya lo destino es otro tema, ya sabéis que me pone muy nerviosa.
Bueno, pues yo cambio, fíjate. Sting en solitario reconozco algunas cosas que ha hecho muy interesantes.
Sí.
Sí.
Que merecen... Esas canciones del mundo hispanoamericano.
Este Rosalía es una gran canción.
Todo eso es lo que te gusta.
Indígena.
No, claro. Del mundo, cuando él canta a su población industrial caída, derrumbada, especialmente el puerto y las historias de los marineros que se quedaron sin trabajo y de las tabernas inglesas, eso tiene un
punto. Y fue un disco bonito de ese hombre.
Un disco precioso.
Sí, a mí sí, yo siempre he sido más de Molina, de Antonio Molina.
Total, que es muy tarde. Noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Prueba la excelente calidad del jamón serrano Reserva Medias Lonchas Día Nuestra Alacena con un 25% de descuento por solo 1,19. Nueva calidad Día, confirmada.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Comprando en Renfe con antelación te ahorras pasta, mucha pasta. Lo que no te ahorras es cargar con las maletas de tu hermana, o que tu madre te acompañe sí o sí hasta el andén, o que te entre un sueñecito bien rico cuando tú lo que querías era leer. Pero bueno, te ahorras pasta, y eso está muy pero que muy bien. Porque ahora, en Renfe, si compras tus billetes con antelación, consigues un mejor precio. Y asegura cambios y anulaciones por un poco más. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Entra en renfe.com y descúbrelo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.